Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de esta jornada de martes, día 20 de marzo. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hablando de deporte vallisoletano, hoy, como cada martes, hablaremos mucho de rugby. Y hoy, bueno, pues de temas relacionados más bien con el rugby, no propiamente del deporte, después de ese partido que jugó la selección española este fin de semana ante Bélgica y que tanta cola está trayendo con la actuación arbitral que ahora analizaremos con Miguel Ángel Torres. Ya sabes, te recuerdo, como siempre, que nos puedes escuchar a través del 101.2 de la FM en COPE más Valladolid, ahí de manera íntegra nuestro programa hasta las 4 de la tarde. En cambio, solo hasta las 3 y media estaremos contigo a través del 104.5 de la FM y del 882 de la onda media. Alberto Cabrejas es quien atiende hoy el control y estos son nuestros titulares. El Real Valladolid ha vuelto al trabajo en la mañana de hoy para preparar el partido que va a jugar el sábado en el Anso Carro de Lugo. Partido importante para seguir de lleno metido en esa lucha por el playoff. Una jornada en la que vuelve a haber partidos entre todos los equipos implicados. Al final yo creo que va a ser la tónica habitual después de que haya tantos equipos hasta la undécima posición metidos en apenas dos puntos con respecto al playoff. En el entrenamiento de esta mañana ha habido una novedad en cuanto a bajas, porque a la ya sabida de David por lesión y de Yanis Yaniotas por la concentración con Grecia, se une ahora la baja de Kiko Olivas, que ha estado al margen del grupo después de haber sufrido un golpe en el encuentro ante la Almería. Por eso no ha estado hoy en el césped de los anexos el central del Real Valladolid. Veremos su evolución para ver si puede estar el sábado ante el Lugo en el Anso Carro. El que sí que ha estado en el entrenamiento y el que está empezando a entrar de nuevo en los planes de Luis César San Pedro es Michel Herrero, que hoy ha sido el encargado de pasar por la sala de prensa. Y como es normal, Michel llevaba sin hablar desde hace meses, le hemos preguntado por los motivos que llevaron al entrenador a dejar de contar con él. Por esa rueda de prensa de capitanes en la que Michel no habló, por cómo ha vivido todos estos momentos. Y ha reconocido que sin duda en estos días ha vivido uno de los momentos más difíciles de toda su carrera deportiva. Está ilusionado, está con ganas, quiere contar con para Luis César en este tramo final y se ve preparado para hacerlo en la posición que le pida, tanto en la media punta como en el medio centro, donde le vimos los segundos 45 minutos ante el Almería. Michel va a ser el protagonista en cuanto al fútbol y el rugby va a copar buena parte de nuestro programa, como cada martes. Estará aquí Miguel Ángel Torres para hablar principalmente de ese encuentro entre Bélgica y España, que ha supuesto que de manera directa no se clasifique la selección española para el Mundial de Japón. Todavía hay opciones, todavía queda la repesca, pero nos hemos quedado, la verdad, con cara de tontos después de lo que se vio el domingo en Bruselas con ese, hablan los expertos, robo total y absoluto. Que el árbitro rumano, casualmente un árbitro rumano pitando el partido de España cuando se jugaba todo con Rumanía, o pasaba uno, o se clasificaba uno, o se clasificaba otro, ese árbitro rumano hizo los deberes, digámoslo así, para su país, y todo acabó en la derrota de España y en que ahora mismo el clasificado para el Mundial sea el combinado rumano. También hablaremos y escucharemos a Óscar Puente hablar de la planificación para la final de Copa del Rey y, ojo, para la de Liga. Se va a jugar, o quiere que los clubes y el ayuntamiento que se juegue, en el nuevo estadio José Zorrilla. Estamos llegando ya a las 3 y media, hacemos una pausa y seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Hispania 2000 empieza su plan Renove de sofás. Renovamos nuestra exposición con grandes descuentos. Financiamos su compra en 12 meses sin intereses ni gastos. Transporte gratuito. Sofás fabricados en España. Ven a vernos a calle Vázquez de Menchaca 14, Polígono de Argales. Muebles Hispania 2000. La comodidad de tu casa está aquí.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 24 de marzo, desde las 3 y media de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Ya estamos aquí de vuelta a las 3 y 31 minutos de la tarde, arrancamos con el fútbol. Luego, como siempre, como cada martes, estará aquí Miguel Ángel Torres para hablar de rugby. Pero antes vamos a centrarnos rápidamente en la actualidad del Real Valladolid. Antes de escuchar a Michel, que sinceramente creo que es una rueda de prensa que ha dado mucho de sí, creo que ha dejado grandes titulares, sobre todo hablando del pasado más que del presente, porque llevaba muchísimo tiempo Michel Herrero sin hablar. Iba a decir justo desde esa rueda de prensa de capitanes, pero ahí no habló. Así que desde antes incluso, ahí fue la última aparición pública, podríamos decirlo así, de Michel Herrero. Y hoy, debido a su participación importante y determinante ante el Almería, ha sido el encargado de saltar tras el entrenamiento a esa sala de prensa de Zorrilla. Un entrenamiento que te recuerdo, como contábamos en titulares, que se ha perdido. Kiko Olivas sufrió un golpe en el partido ante el Almería y ha estado al margen del grupo, no ha saltado al césped de los anexos, así que habrá que seguir la evolución del central del Real Valladolid. A priori, por un golpe, yo supongo que llegará al partido del sábado ante el Lugo, pero ya digo, habrá que seguir la evolución. Mañana entrenamiento a puerta cerrada, así que habrá que esperar a lo que informe el club, porque hasta el jueves no vamos a poder ver sesión a puerta abierta del equipo de Luis César San Pedro, que tampoco ha podido contar con David y con Yanis Yaniotas, que está con su selección y además cumple ese partido de sanción, como contamos ayer, ante el equipo gallego. Poquito más de Real Valladolid, la verdad es que el día ha sido tranquilo, entrenamiento normal, trabajando principalmente Luis César las transiciones ataque-defensa para el partido ante el Lugo, los contraataques, una vez que roba el equipo, por lo que parece ha ensayado hoy Luis César, quiere que sus jugadores salgan como flechas a la portería rival, eso se ha ensayado hoy, mañana ya ha avisado Luis César que se va a trabajar otra cosa, pero hoy ha trabajado ese contraataque y una vez acabado ese entrenamiento, ya digo, ha hablado Michel. Vamos a escuchar varios cortes de sonido porque yo creo que ha sido una rueda de prensa interesante. La primera pregunta prácticamente que se le ha hecho era de por qué. ¿Por qué cree él, aunque evidentemente las razones las tenía Luis César, que dejó de contar? Así respondía el medio centro valenciano.
Como tú mismo has dicho, ¿no? Son decisiones técnicas que yo no tengo nada que ver. Está claro que tenemos una gran plantilla, hay mucha competitividad y hay muy, muy buenos jugadores. El míster es el que decide y bueno. Ahora mismo no quiero volver a pensar en lo que ha pasado, sino quiero ayudar al entrenador, al Valladolid, al equipo, a intentar a sumar, ¿no? Sumar en conjunto con el equipo e intentar ganar y conseguir la victoria, que estamos ahí y lo tenemos muy cerca.
Y le hemos preguntado directamente si cree que tuvo algo que ver en esa decisión de Luis César, porque coincidió en el tiempo. Esa rueda de prensa de capitanes en la que, recuerden, se pregunta a todos ellos por la situación después de la derrota ante el Albacete, creo recordar, y a Michel, aunque él dice, ahora lo van a escuchar, que a él no se le pregunta directamente, y es verdad, no se dice Michel, tal, tal, tal y cual, no, pero se da a entender como que en ese momento le toca hablar a Michel o hay una pregunta al aire que parece, todos pensábamos que iba a contestar Michel y él dijo que no, que contestara mejor David. Eso se interpretó, ya digo, como que Michel no quería hablar, no habló, de hecho, en esa rueda de prensa, y hoy le hemos preguntado si eso pudo tener que ver en la decisión de Luis César de apartarle, ya no solo de las alineaciones, sino incluso de las convocatorias.
No, es que ninguna pregunta fue para Michel Herrero, ¿no? Personalmente, ¿no? Yo creo que fueron unas preguntas en global, le hablaron Javi, luego Borja, y luego me preguntaron y nos miramos David y yo, y David pues respondes tú. Si hubiera respondido yo, a lo mejor David no hubiera respondido, entonces sería lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay que dar importancia, es algún tema relevante y ya está. Lo que hay que ahora mismo estar centrados es en el presente y olvidar lo que ha pasado e intentar ayudar, ¿no?
Y otra pregunta también yo creo que había que hacerle a Michel Guerrero. Si en todo este tiempo ha tenido una conversación con Luis César para conocer, o bien el preguntar motivos de por qué ha dejado de contar, o bien el entrenador directamente, sin que el futbolista preguntara, poner encima de la mesa qué pasó y explicarle por qué ha dejado de contar, qué tenía que hacer para volver. Y Michel dice que no ha tenido ningún tipo de conversación en todo este tiempo con el técnico gallego del Pucela.
No. Yo en ningún momento he hablado con el entrenador, ni he tenido ningún enfrentamiento, no he tenido nada con él. Yo lo único que he respetado, lo único que he hecho es entrenar duro todos los días, todas las semanas, e intentar convencerle, ¿no? Pues bueno, ahora ha llegado la hora y bueno, lo que voy a hacer es, si me necesita más veces, a intentar ayudarle lo máximo. No, para nada, no he tenido nada, no me ha dicho nada, y ya te digo, yo he seguido entrenando como el que más, no he tirado la toalla en ningún momento, he tenido muy mal momentos, pero te digo, a mí lo que me gusta es la pelota en el campo, he intentado entrenar y ayudar en todo lo posible, y ahora pues que estoy dentro, entré el otro día a ayudar, y ahora la siguiente, si me pide ayudar, le haré lo mismo.
Y para mí el titular de la rueda de prensa de Michel Herrero, ¿cómo ha vivido él la situación de absoluto ostracismo dentro del equipo sin contar para absolutamente nada? Reconoce que ha sido uno de los peores momentos de toda su carrera deportiva.
Claro que sí, quien te diga que el que está, se ve arriba no lo pasa mal, es mentira, ¿no? Yo creo que todo futbolista le gusta jugar, todo futbolista le gusta ser importante, a todo futbolista le gusta meter un gol, ¿no? Yo creo que eso es vital y bueno, está claro que yo he pasado uno de los peores momentos de mi carrera ahí, en el que no me sentía con ganas de ayudar, pero bueno, por las circunstancias no podía. Y bueno, ahora mismo ya te digo que eso es pasado, no hay que darle más vueltas. Ahora hay que ayudar, hay que sumar, y ahora mismo estamos en un momento de mucha confianza en el que tenemos que ir a Lugo a muerte, ¿no?
Aún así, a pesar de no contar absolutamente nada, de estar, ya digo, apartado absolutamente de las convocatorias, Michel era optimista y tenía claro que en algún momento de la temporada, aunque fuera solo una, iba a tener una oportunidad que tenía sí o sí que aprovechar.
No, yo en todo momento confiaba y sabía que iba a volver a tener la oportunidad, y lo que tenía que hacer es estar preparado para aprovecharla. No sé por qué, pero yo estaba convencido de que el equipo iba a estar arriba como estamos y me iba a tener una oportunidad mínima aunque sea, y la tenía que aprovechar para poder ayudar.
Un Michel Herrero que ha confirmado que no pidió salir en invierno, que él quería seguir en Valladolid y no le trasladó al club intención alguna de salir en ese mercado invernal, y que ha hablado también sobre el futuro de Luis César. Se le ha preguntado cómo él, de manera personal, ha vivido todas esas dudas en torno al entrenador. Y en la segunda parte de este corte de sonido se le preguntaba por si cree que uno de los problemas de Luis César, o una de las cosas que debe mejorar, es la comunicación con los jugadores. Y Michel ha venido a decir entre líneas que sí, que tiene otras virtudes, pero que el tema de la comunicación no es una de las que tiene el técnico gallego.
Obviamente, vemos que hay muchas destituciones, ¿no?, en segunda división, ¿no? Pero bueno, ya te digo que yo en ningún momento he pensado en eso. Lo único que quería era el bien para el Valladolid, club de fútbol, ¿no?, que eso es lo más importante y a lo que nos debemos todos. Ya te digo que este es un muy buen entrenador. Lo que pasa que, bueno, no ha habido algunos partidos que no ha tenido suerte, otros que sí. Nosotros lo único que podemos decir, y te digo yo desde aquí, que tanto yo como todo el equipo estamos con el entrenador, estamos con este proyecto, y lo único que queremos es llegar lo más alto de la clasificación. La comunicación es verdad que es clave, ¿no?, en el fútbol, y bueno, está claro que este entrenador a lo mejor tiene otras cosas mejores, otras cosas peores, como todos, si no estaría en primera división, ¿no? Pero ya te digo, para mí es un gran entrenador, tiene cosas que mejorar, tiene cosas muy buenas, todos tenemos que mejorar, y lo único que te puedo decir es que ahora mismo no hay que mirar esas cosas, y lo que hay que hacer es ser un grupo todos, tanto los jugadores como el entrenador, e intentar, como siempre digo, ayudar a Valladolid, que para eso estamos aquí.
Y por último, vamos a escuchar a Michel hablar de esa posibilidad de jugar donde jugó el domingo, de medio centro. Le hemos visto casi siempre de media punta, pero el partido fue por unos derroteros que aconsejaban que Michel entrara junto a Borja en ese doble pivote. Él cree que puede ayudar de sobra en esa posición, y sobre todo a aquellos que dicen que Michel no puede aportar defensa, que el equipo se vería descompensado, él reconoce que no es su fuerte, ni muchísimo menos, pero que para eso estaría ese jugador más defensivo, véase Borja, Luismi, Anuar, para echarle una mano en una de sus carencias.
Debuté en primera división de medio centro, ofensivo, pero bueno, luego he jugado casi toda mi carrera de media punta. Yo estoy disponible para las dos posiciones, el míster es el que decide y el míster es el que tiene que decir la última palabra. Yo donde me ponga voy a dar el 100%. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Además, teniendo pues un compañero como puede ser Borja, como puede ser Luismi, Anuar, que son tres que tienen mucho físico, tienen mucho por dentro y me van a ayudar a defender, ¿no? Que ese puede ser en mi baza, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ya sea, yo lo que me gusta es estar en contacto con el balón y en media punta puedo ayudar a Mata y en el medio centro puedo ayudar a la gente de arriba también a salir al balón, ¿no?
Pues esas eran las palabras de Michel Herrero, que por último decía que tratando de sacar el lado positivo, físicamente va a llegar bien al final de temporada. El año pasado llegó justito, pero este año, lógicamente, carga de minutos cero, así que llega con todas las garantías del mundo a este tramo final de la temporada. Mañana un nuevo entrenamiento, 11 de la mañana, puerta cerrada en el nuevo estadio José Zorrilla, así que mañana les contaremos más del Real Valladolid y cómo está preparando el importante partido ante el Lugo del sábado en el Anso Carro. Ahora hacemos una rápida pausa y a la vuelta vamos ya con el rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 24 de marzo, desde las 3 y media de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Sweet love.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 42 minutos de la tarde, vamos ya con el rugby hasta las 4 de la tarde como cada martes y está aquí, no podía ser de otra manera, Miguel Ángel Torres, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Fatal.
Ya me imagino, sí.
Fatal por no decir lo siguiente, o sea...
Me ha tocado, mira aquello dos martes,
ya, es el día mala suerte.
Y me toca uno de los, vamos...
Me encantaría decirte que maravilloso, me encantaría haber oído otra sintonía, la de Feo, Fuerte y Formal, total, porque hubiera significado otra cosa, pero bueno, ahora lo hablaremos, vamos a hablar primero de algo más local, pero mal, sí. Pero no yo. Todos los aficionados al rugby de España, e incluso te diría que parte de los aficionados al rugby en el mundo están bastante indignados. Ahora hablamos de ello.
Y creo que con razón. Pero antes, eso es, como decía Teto, vamos a hablar de lo más local, porque esta mañana el alcalde de Valladolid ha hablado, ha mantenido una reunión con el presidente del Braquesos Entre Pinares y el vicepresidente del Silverstone El Salvador con el asunto... Primero, de la final de Copa encima de la mesa y luego de la posible fase final de la Liga. Vamos a empezar a escuchar al alcalde, en primer lugar, sobre la final de Copa, esa fiesta que se pretende hacer en Valladolid para todos aquellos que no puedan viajar hasta Valencia para ver el partido. Estos son los pormenores y esto es lo que se pretende hacer con la final de Copa aquí, en nuestra ciudad.
La fiesta que queremos hacer con motivo de la final de Copa, sobre todo enfocar la organización, tenemos que hablar de todo, de qué es lo que se va a hacer, del despliegue que vamos a hacer, por un lado, de medios para que vean la final los aficionados y luego, bueno, pues lo que vamos a rodear en el entorno, para que haya una alternativa de ocio ese día en la ciudad, ¿no? Fiesta de la Copa, en principio, se baraja con casi total seguridad la acera de Recoletos, el paseo central de Campo Grande. Bueno, vamos a intentar, sí, colaborar, por supuesto, con la Asociación de Hosteleros y demás, pero vamos, en todo caso, será un evento que generará un movimiento en la ciudad ese día que no lo habría si no hiciéramos algo. Por tanto, yo creo que todo el mundo va a salir ganando, pero en todo caso se contará con es una de las cosas que tenemos que hablar, pero espero que se contará con la Asociación de Hosteleros para, si quieren instalar allí alguna carpa, alguna instalación para la venta de cerveza, de pinchos, etcétera, pues lo pueden hacer. Yo creo que es importante buscar una ubicación lo más céntrica posible, ¿no? Yo creo que Pepe Rojo, para lo que es la celebración del partido, está bien, pero para hacer una fiesta que no vaya asociada a jugar un partido, yo creo que no es el espacio más idóneo. Lo normal, al menos así lo hemos nosotros planteado, es que se haga en un espacio pues más céntrico y que eso anime a que mucha más gente se sume, ¿no? No tenga que desplazarse expresamente al lugar, ¿no? Pero bueno, es algo que vamos a hablar y a ver qué sale de la reunión.
Esa es la idea inicial, en la acera de Recoletos, montar esa fanzón, llamémoslo así, esas pantallas gigantes, esas barras para que todo el mundo pueda ver la final, todo aquel que no pueda o no quiera ir a Valencia a ver el partido en directo. Y la gran novedad, yo creo, Teto, vamos a escuchar primero al alcalde y luego me das tu opinión sobre los planes que hay en torno al final de Liga. Ya sabemos, o bueno, suponemos que primero y segundo van a ser los dos equipos vallisoletanos y, por tanto, la semifinal sí o sí va a ser organizada por los dos, cada uno su semifinal, y luego, pues oye, si uno de los dos pasa, gana su semifinal, automáticamente pasaría a ser el organizador también de una hipotética final. Así que, con todo eso encima de la mesa, el alcalde de Valladolid ha confirmado que los clubes han puesto ya en conocimiento del Real Valladolid que la intención es jugar tanto semifinales como final en Zorrilla.
La final y semifinales de Liga, que en principio la idea sería intentar desarrollarla en el Estadio Zorrilla. Ayer mantuvieron una reunión con el presidente del Real Valladolid y hoy, bueno, pues vamos, es otro de los temas que vamos a abordar, ¿no? Así que estamos trabajando en esas dos ideas. Sí, la idea, a ver, coincide en dos fines de semana que el Valladolid no juega en casa, lo cual es una suerte. Podría ser una oportunidad buena para hacer una especie, no exactamente eso, pero una especie de Final Four, ¿no? Fin de semana de semifinales con los dos partidos y luego la final si se clasifica alguno de los dos equipos de Valladolid, ¿no? Sería la semana siguiente. Como realmente no podemos vender las entradas para la final, las semifinales ya está claro, ¿no? Pero las entradas para la final no se pueden vender hasta que no haya uno, al menos uno de los dos equipos clasificados. La idea en la que ya hemos ido trabajando y que hemos comentado era hacer una semifinal en la que se compre una especie de abono que implique un descuento muy importante para la entrada de la final. Es decir, que haya, que realmente el esfuerzo, digamos, económico se haga para las semifinales y luego, si hay final en Valladolid, en la aportación que tenga que hacer el aficionado sea ya simplemente un pequeño suplemento respecto del precio de semifinales. Eso yo creo que le puede dar suficiente atractivo al paquete como para que haya una muy buena entrada en semifinales y haya un lleno en la final. ¿Por qué no lleno también en semifinales, ¿no?
Esa es la idea. ¿Qué te parece, Teto?
Todo lo que he oído me parece estupendo. Esperemos que, como vallisoletanos que somos, lleguen a la final nuestros dos equipos, tanto el Quesos como el Salvador. Pero todo tiene muy buena pinta. Y además, si coincide que no juega el Real Valladolid, no vamos a hacer ningún daño a nadie. El campo es de propiedad municipal y lo podemos utilizar, pues, otro deporte. Genial. Pero además sin hacernos daño, porque hay muy buena relación entre el fútbol y el rugby en esta ciudad. Estupendo. A priori lo único que se le pide es que den un poquito, aprieten el acelerador y lleguen los dos a la final, que sería un espectáculo increíble, pero las semifinales lo van a ser menos, ¿eh?
No.
Con gente de fuera, puede estar un Alcobendas, puede estar un Ordizia, un Santander, un Samboy. Planazo, absolutamente planazo.
Sí, la intención es esa. Yo creo que incluso el mismo día jugar los dos partidos, uno primero y otro después, ya lo decía, tipo Final Four, pero sin hacerlo todo el mismo fin de semana, pero bueno, yo creo que es una buena alternativa. El Real Valladolid es la penúltima y antepenúltima jornada de esos fines de semana, juega en Lorca y en Zaragoza. Luego, la semana después, a esa hipotética final, se jugaría el último partido de Liga, ya sí en Zorrilla, ante Osasuna, así que no habría problema por ahí. Por primera vez, porque siempre cuando se ha puesto el tema de la final de Copa ha coincidido justo con...
Pero se ha solventado bien, ¿eh? Se ha solventado bien. El Valladolid jugó el sábado, la final se jugó el domingo. Estupendo, hay muy buena sintonía. Pues eso, a por todo. El rugby ahora mismo está aportando muchas sinergias, mucha gente que está llegando nueva. Está siendo un boom, hay que aprovechar ese boom. En Valladolid ya lo era.
Sí.
Pero si viene gente de fuera, que siempre es bienvenida y que viene muchísima gente y que aporta, no solo desde Valladolid se hacen bien las cosas, pues adelante.
Hablaremos mucho de esa final, o esa fase final, no solo la final, por supuesto, de Liga y de la de Copa la semana que viene, cuando ya estemos en capilla para que se juegue ese partidazo entre los dos equipos vallisoletanos en Valencia. Pero hoy lo que toca, desgraciadamente, es hablar del bochorno de Bélgica. Yo ya te lo decía fuera de micro ayer, lógicamente no pude ver el partido porque jugaban a la misma hora prácticamente, a las 12 de Real Valladolid, a la 1 del rugby, y oye, pues teníamos que estar dando el fútbol, así que no pude ver el rugby, pero vamos, lo que he visto, lo que he leído sobre todo, habla de un robo absoluto y lo más peligroso, premeditado.
Mira, a mí lo que me cuesta es hablar de esas palabras, interiormente las pienso, pero no las voy a decir. Te voy a leer una cosa que ha puesto Hitor Aristegui, que es el que organizó el partido Tonga-Estados Unidos, es un emprendedor, un ilusionado del rugby, un donostiarra. Fíjate, todo se basa en esto. Él dice, Aitor, que los jugadores de rugby siguen un código de honestidad y respetan al árbitro por esa honestidad. Si el árbitro es deshonesto, todo el código se rompe. Porque el rugby, más que un juego, es una actitud en la vida. Esto es lo que ocurrió. Para la gente que lo ha podido ver, y si no se lo explico yo ahora, España tenía la mejor oportunidad de su historia de llegar al Mundial por la vía directa. Solo hemos ido una vez en el año 99. Solo teníamos que ganar a Bélgica. Bélgica es un equipo inferior a nosotros, está por debajo, no son mal equipo. Nunca había ganado Bélgica a España, como mucho habían logrado un empate, un 21-21 que yo fui capaz de ver, porque estaba yo de turismo y lo vi hace unos años. Todo pintaba muy bien.
¿Empate es que valía o no valía?
En aquel momento, hace cuatro años,
no,
creo
digo,
que
digo,
no.
Digo el domingo.
El empate valía, pero si España metía tres ensayos, vale. Es decir, con bonus. Valía sí, un empate, sí. Pero con bonus. Algo muy complicado de ver en el rugby. El caso es que solo teníamos que ganar. Bien es cierto que Bélgica iba con todo. No se jugaba en nada, pero iban con todo. Me parece absolutamente lícito. Hay gente que dice que si los belgas estaban primados, me parece lícito. A mí, que den dinero a la gente por ganar, me parece fenomenal. Y que aporten espectáculo, genial. Ahora, no contábamos con lo que en el rugby nunca hemos hablado. Llevo aquí 180 programas, llevo 5 años en COPE, con este programa de COPE Rugby. Jamás he hablado de los árbitros, nunca para mal, alguna vez para bien. He traído a muchos árbitros, pero yo no me esperaba esto. Fíjate que he sido un pardillo, he sido un inocente, que el otro día me llama Rodrigo Contreras para el programa del tercer tiempo de COPE, de Emisión Nacional, por internet, ya sabemos. Y mi amigo Felipe, pues decía, tengo muchísimo miedo al árbitro, árbitro rumano, presidente de la Federación Rumano, nos la estamos jugando no contra Bélgica, es que si es Bélgica nos gana, Rumanía. Va a Rumanía. Y yo le dije, mira, llámame inocente, llámame lo que quieras, yo confío plenamente en la honestidad del árbitro. Nosotros en el rugby hemos llegado a ver partidos de semifinales de la Super 15, del torneo que juegan las potencias del sur, en el que un sudafricano pita una semifinal entre un equipo sudafricano y un equipo neozelandés. Tú imagínate un español pitando un Atlético de Madrid o Porto, por ejemplo. No, inconcebible.
Es impensable.
Bueno, pues pitó ese sudafricano y ganó el equipo neozelandés y no pasó nada. Los famosos valores. Pero yo hasta el domingo confiaba plenamente en esos valores. A mí se me han caído todos los palos del sombrajo y me he dado cuenta que los valores están muy bien para las categorías inferiores, están muy bien para el rugby que tenemos nosotros, que es amateur o semiprofesional, pero en el momento que hay muchos euros por el medio, aquí se rompe todo. Y hablando de un presidente, Octavio Morariu, que es rumano, de un presidente como Alin Petrarche, que es un personaje bastante peculiar, que es el presidente de la Federación Rumana, y que pongan a tres árbitros rumanos, bueno, pues yo seguía pensando, pero lo que ocurrió ha roto todas las previsiones. Es el arbitraje probablemente más tendencioso que yo he visto en mi vida, pero no es que lo haya visto yo. Es que incluso la gente que se meta ahora en YouTube puede ver que hay el análisis jugada a jugada de un árbitro escocés en el que dice las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal. Hizo cosas bien, hizo cosas mal, pero todas las que hizo mal, que fueron muchísimas, fueron en contra de España. Entonces, eso es muy premeditado. La actuación en el segundo tiempo fue retrasando el tiempo. España llevaba una media de 10,3 golpes de castigo en los últimos 8 encuentros. Se le pitaron 28. Realmente creo que fueron 18 golpes y 10 interrupciones. O sea, golpes francos y otra serie de cosas. Cada 2 minutos y medio el balón se paraba. Entonces, así no se podía jugar. Hay gente, ahora españoles, que están criticando que España jugó mal. Pero ¿cómo no va a jugar mal? Si los belgas, cumpliendo el 50% del reglamento, les valía, y los españoles tenían que cumplir el 150% y no les valía. Cada vez que los españoles cruzaban del medio del campo, Diego, te pitaba un golpe en contra, y cada vez que los belgas cruzaban el medio del campo, pitaba un golpe a favor de los belgas.
Porque sí, ¿no?
Porque, oye, si lo eran, adelante, no pasa nada. Y si Bélgica nos gana legalmente, pues oye, yo me callo, lo aplaudo, claro. Lloramos en silencio y ya está. Pero que te ganen por esto es lo que más me duele. Yo, insisto, 5 años llevo aquí hablando de los valores y estamos descolocados. En el mundo del rugby está descolocado. Y lo peor el final. Los jugadores acabaron tan absolutamente desquiciados que en el último momento, cuando pita, que además alargó solo 2 minutos, cuando solo en la segunda parte hubo 3 interrupciones de más de 3 minutos, bueno, pues los jugadores se volvieron locos, fueron a hablar con él, evidentemente no a agredirle ni nada, pero es cierto que eso no se hace. Incluso uno de ellos, uno de nuestros mejores jugadores, Guillón Ruel, le agarró del brazo, como diciendo, ven que quiero hablar contigo. Bueno, eso nos va a traer unas gravísimas consecuencias, Diego. En el rugby, aquí sí que somos ejemplares. Se habla de sanciones de más allá de 12 partidos para cada jugador. Tocar a un árbitro...
12 partidos con la selección, no 12 partidos en competición.
Y con sus clubes, que esto puede tener graves consecuencias para los jugadores. Tú imagínate que estos jugadores acaben contrato y les caigan 12, 13, 14 partidos y acaben contrato y les tenga que fichar otro equipo y diga, ¿yo por qué voy a fichar a un tío que tiene que estar 3 o 4 meses sin jugar? O sea, esto es gravísimo.
Sí.
Y van a ser sancionados, ¿eh? 4 de nuestros mejores jugadores probablemente reciban unas sanciones ejemplares, pero no solo van a ser ellos. Yo desde luego repruebo esta actitud, pero también hay que ponerse en el papel, ¿eh? Estaban a 200%, les habían quitado, sí, porque se la habían quitado,
sí, sí, sí,
le habían usurpado la ilusión de su vida, que era llegar a un Mundial, y el árbitro, bueno, pues yo creo que la Federación, a pesar de que la Federación Española ha presentado un recurso y han dicho que este viernes en Polonia se va a reunir Rugby Europe y lo va a tratar, no creo para nada en Rugby Europe, cuando está presidida por ese señor rumano.
Es que lo preside un rey rumano. Interesa. Es que no tiene...
Bueno, pues ¿sabe lo que van a hacer? Le van a meter un paquete al rumano que va a dejar de pitar para toda su vida, seguramente.
Va a pagar los platos rotos y ale.
Sí, pero y
va a quedar como un héroe en su país, digámoslo, claro, como el mártir.
¿Y qué sabemos lo que este señor probablemente se haya recibido por detrás? Pues ¿quién te dice que dentro de 2 años este señor no es el presidente de los árbitros o forma parte de, yo que sé, de cualquier comisión? Sí. Porque esto no es normal. Yo no quería hablar de esas palabras tan gruesas las que decías tú, pero es que detrás de todo apunta muy, muy feo. A mí me cuenta gente que ha estado allí, sí, me cuenta mi amigo Pepe de la revista 22, que ha visto cómo un jugador en el suelo le estaba dando puñetazos a Dan Sny, el número 3, el pilier. El linier se acerca y con el palo de la bandera le da un toque a la espalda diciendo, pero suéltale al rumano, perdón, al rumano,
al belga.
Se levanta Dan Sny, que era el agredido, sin darle un mal gesto, y le dice al linier, ¿lo has visto? Y le dice al linier, sí, siga. Y no se pone ni en contacto con el linier. O sea, bueno, hemos visto cosas increíbles. Y ahora, por acortar, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues seguramente este señor no va a volver a pitar en su vida, pero a nosotros no nos vale de nada. Lo que se pretende es que se anule el resultado y se vuelva a jugar el partido.
¿Hay opciones reales de eso?
Legalmente es factible. No se ha hecho en la vida. Y no lo van a hacer. A 4 o 5 de los nuestros les van a meter un puro gordísimo. ¿Merecido o no? Pues probablemente, pero es muy duro. Y luego ahora, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Hemos dejado de ir al Mundial? Sí, por la vía rápida, que era la factible, sí. Ahora tenemos 2 caminos, el mediano y el largo. El mediano yo le veo muy complicado. Primero tenemos que ganar a Portugal en un partido que sí que es factible, pero que se jugará, no se saben fechas todavía, probablemente mayo, en el que muchos jugadores de Francia, de las ligas francesas, no van a poder venir porque se estarán jugando toda la pomada en sus respectivas ligas, que vamos a tener que jugar con gente de división de honor. A pesar de todo, creo que Portugal es factible. Y luego, si ganamos, pues nos toca jugar el 9 y el 14...
Con Samoa.
El 9 en España y el 23 contra Samoa. Un equipo que está 5 puestos por encima de nosotros, que son unos auténticos armarios y que va a ser complicadísimo. Y a doble vuelta yo no lo veo complicado, lo veo prácticamente imposible. Y además, sí, te cuento un detalle. Lo importante es que muchos de esos jugadores franceses no van a venir, porque que sepas que los jugadores franceses acaban la liga a final de mayo y tienen obligatoriamente por contrato que respetar vacaciones. Es un deporte profesional, es un deporte muy exigente y tienen que descansar. No pueden ir con sus selecciones. Entonces nos vamos a tener que jugar con Samoa, con gente de división de honor, complicadísimo. El caso es que todavía al año siguiente, prácticamente en julio, a 2 o 3 meses de el Mundial, tendríamos una última opción que ahí sí que tenemos posibilidades, porque es una opción que enfrentaría al ganador de Samoa, España, que probablemente sea España, a Canadá, que sería el rival duro, y luego, bueno, pues uno de Oceanía y uno de Asia, que aún no se sabe quién son. Son rivales menores, Hong Kong, Zimbabwe,
sí, Kenia, Papua,
pero
Guinea,
el partido sería contra Canadá, que se puede hacer, sí, pero fíjate, podíamos estar hoy hablando ya de ser mundialistas, es que y lo vamos a dejar dentro de un año. Vete tú a saber si los equipos franceses nos van a dejar a los jugadores o no. Es muy complicado y, sobre todo, la conclusión es que, como aficionado al rugby, me siento mancillado, me siento usurpado, me siento robado. Se me olvida decirte, y en el poco tiempo que tengo, esto ha levantado una cantidad, una polvareda de reacciones en las redes sociales.
¿Sí?
Es brutal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tialata, jugador de los All Blacks, compañero de alguno de los españoles en Narbón, ha dicho que el arbitraje fue, sinceramente, nefasto. Nicolás Sánchez, el actual jugador de los Jaguares y de los Pumas, de la Selección Nacional Argentina, dice, no perdió España, perdió el rugby. ¿De verdad me estáis diciendo en serio que pitaron 3 árbitros rumanos? Esto lo dice este internacional. Hasta el seleccionador nacional inglés, un señor que le han nombrado Sir, la reina de Inglaterra, Sir Clive Woodward, ha dicho que debe repetirse el partido por el honor del rugby. Jefferson Poirot, un jugador de la selección francesa, de Unión Bordeaux-Bègles, ha mandado un hashtag diciendo justicia para España. Incluso el vicepresidente de la World Rugby, Agustín Pichot, un mítico jugador, un medio melee argentino espectacular, dijo que mientras estaba jugando España, él estaba en un vuelo. Cuando bajó en el aeropuerto en Buenos Aires, tenía más de 200 mensajes por Twitter diciendo, Agustín, debes ver este partido, ¿qué ha ocurrido? Y Agustín Pichot hará lo que pueda, es un gerifalte, es el vicepresidente, pero dudo mucho que vayamos a subir este carro. Desde luego, Rumanía huele a podrido, nos han menos codiciado. Se jugaba muchísimo dinero, Diego, más de 500.000 euros, y aquí está el quid de la cuestión, que los valores, cuando hay mucho dinero por el medio, veo que no funcionan para nada.
Pues desgraciadamente así es, incluso también en el mundo del rugby. Teto, te despido porque estamos a punto de llegar a las 4. Ojalá el martes que viene estemos hablando de otras cosas más agradables.
Ojalá.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, muchas gracias.
Y nosotros acabamos aquí, ya lo saben, mañana más. Mañana a partir de las 3:25 de la tarde estaremos, como siempre, en el 101.2 de la FM en Deportes Cope Valladolid. Se quedan con la tarde. Adiós.